Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro tiempo de información en red y en análisis, que comenzamos ya con los titulares de hoy. La crisis aumenta el enriquecimiento de la élite más rica a costa del empobrecimiento de la mayoría. Eso lo dice el último informe de la ONG Intermon Oxfam. Además, hablaremos de Argentina, donde se reclama el indulto para activistas sociales del movimiento patriótico revolucionario Quebracho, encarcelados por realizar un escrache contra el que fuera gobernador de Neuquén, Jorge Sovich, por ser el responsable de la represión que costó la vida del maestro Carlos Fuente Alba en abril del año 2007. Y hablaremos también de Michoacán y el conflicto en este estado mexicano, quien, según algunos analistas, sería un laboratorio del gobierno para experimentar con fuerzas paramilitares. Un saludo de Rafael Cuesta, nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
Casi la mitad de la riqueza mundial está en manos del 1% más rico de la población, según el último informe de la organización no gubernamental Intermon Oxfam. Teresa Cavero, responsable de investigaciones de la ONG, asegura que la desigualdad económica en el Estado español, por ejemplo, es alarmante, donde las 20 personas más ricas de la lista Forbes controlan una riqueza similar a la que tiene el 20% de la población más pobre. La ONG afirma que la crisis está aumentando el enriquecimiento de la élite más rica a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población.
Bueno, la desigualdad económica en España es igualmente alarmante. En España, las 20 personas más ricas recogidas en la lista Forbes controlan una riqueza similar a la que tiene el 20% de la población más pobre en nuestro país. La crisis económica acentúa la desigualdad, es decir, la desigualdad ya venía marcada e intrínsecamente en nuestro sistema social antes de la crisis. Durante toda la época de bonanza económica se habían perpetuado las bolsas de pobreza y de desigualdad en España, pero la crisis lo que hace es aumentar esa desigualdad. Antes de la crisis, el 20% de la población más rica ganaba unas cinco veces y media más que el 20% más pobre. Eso está dentro de las medias europeas. Sin embargo, con las medidas que se han adoptado para hacer frente a la crisis, nos encontramos con que a finales del año 2012, datos de 2013, el 20% más rico está ganando 7 veces y media más que el 20% más pobre. Y nosotros lanzábamos hace unos meses una proyección que decía que si seguimos en esta tendencia, pues para el año 2025, este 20% más rico podrá estar ganando del orden de 18 veces más que el 20% más pobre. Es decir, es un aumento exponencial de la brecha entre los más ricos y los más pobres de nuestra sociedad.
Intermon Oxfam dice que a pesar de que la situación es muy grave, se puede pensar en que es reversible. Pero para que se pueda dar ese cambio, tiene que acabar la connivencia entre el poder financiero y empresarial con los gobiernos, que permite que gran parte de las fortunas se acumulen en paraísos fiscales, con el consiguiente perjuicio a las arcas públicas de los estados.
Sí, nosotros siempre hacemos una batería de recomendaciones políticas hacia los gobiernos, hacia las empresas privadas, en este caso las grandes fortunas que están reunidas en Davos, en Suiza, esta semana, en el Foro Económico Mundial, y también hacia la ciudadanía. Esta situación no es irreversible y ha habido experiencias en otros países, en otros momentos y recientemente, donde se ha conseguido revertir la desigualdad económica en la sociedad, incluso acompañándola de un crecimiento económico. De lo que se trata en este momento es que dinero sí que hay. Lo que pasa es que el dinero se está escapando a espuertas de las arcas del Estado gracias a un entramado financiero con la connivencia de los gobiernos, que permite que buena parte de las grandes fortunas y los grandes patrimonios estén situados en paraísos fiscales buscando unas mínimas condiciones tributarias, si no nulas en muchos casos, dejando de contribuir así a las arcas del Estado, bien en los países de origen de estos capitales o bien en los países donde operan muchas de estas empresas. Esa opacidad financiera y ese secreto financiero amparado por los paraísos fiscales permite que buena parte de la recaudación se escape ahora mismo a los gobiernos.
Por otro lado, en el caso del Estado español y los países europeos, Intermon Oxfam observa que hay que fortalecer los sistemas democráticos para reforzar el papel de decisión de la ciudadanía frente a las élites políticas y económicas que marcan actualmente la agenda conforme a sus propios intereses.
En el caso concreto de España y de los países europeos, lo que hacemos es un llamamiento también a un fortalecimiento de las instituciones democráticas. Una de las peores consecuencias de este aumento de la desigualdad, y lo hemos visto cuando la desigualdad aumentó estrepitosamente en otros países en otros momentos, como fue América Latina en los años 80, es que genera sociedades duales, sociedades donde hay una minoría, una élite muy rica, que además tiene una gran influencia sobre las decisiones políticas y los procesos de toma de decisiones y de distribución en el contexto de sus sociedades, frente a una gran mayoría de la sociedad que es pobre y cada vez más pobre. Esas sociedades duales son enormemente perversas y enormemente tensas desde el punto de vista social. Y lo que nosotros hacemos es llamar la atención hacia estos líderes que están reunidos esta semana en Davos para que se ponga un freno a esa acumulación de riqueza, que se ponga un coto a la acumulación de riqueza, que se pongan mecanismos para hacer una redistribución justa de la riqueza mundial y para que al mismo tiempo se trabaje de la mano de los gobiernos y de la sociedad civil en ese fortalecimiento de los sistemas democráticos que deben garantizar la soberanía de la ciudadanía y los intereses de la mayoría de la población frente a los intereses de estas élites que en los últimos 30 años han venido marcando cuál era la agenda política y mediática en muchos casos en nuestros países.
Era Teresa Cabero, responsable de investigaciones de la ONG Intermon Oxfam.
Informativo más voces.
En Argentina, movimientos sociales y políticos de izquierdas están demandando el indulto a dos activistas sociales, Fernando Esteche y Raúl Lezcano, del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, una organización que surgió en el año 1996 de la unión de personas que llegan de diferentes movimientos de la izquierda revolucionaria y antiimperialista argentina. Los dos fueron detenidos y condenados a penas de cárcel, acusados de organizar y llevar a cabo un escrache contra el que fuera gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Sovich, por ser responsable de la represión de una protesta de maestros que se saldó con la muerte por disparos de un policía del docente Carlos Fuentealba el 4 de abril del año 2007. Sovich ha salido impune de aquella muerte y el policía, autor material del asesinato, es visto a menudo en libertad, disfrutando de continuos permisos carcelarios. Pero sin embargo, los activistas Esteche y Lezcano sí han sido condenados, acusados curiosamente por los responsables de la muerte del maestro Fuentealba y condenados por jueces que formaron parte de la represión en tiempos de la dictadura militar. Hablamos con Florencia Prego, que pertenece al MPR Quebracho, para que nos explique el caso.
Mira, te cuento, esta es una causa que se inicia en el 2007. En el 2007, en el sur argentino, en la provincia de Neuquén, los docentes realizan una movilización por aumentos salariales. Acá en nuestro país hay un repertorio de protesta que ha nacido, sobre todo tras que ha derrotado el neoliberalismo, que es el piquete, que son los cortes de ruta, los cortes de autopista. Bueno, en este caso los docentes neuquinos salieron a cortar la ruta, una ruta patagónica, y la respuesta que tuvo el gobierno provincial en ese momento fue la represión, una represión trágica que culminó con el fusilamiento de un trabajador, de Carlos Fuentealba. Esto fue el 4 de abril del 2007. En ese marco se dieron una serie interminable de protestas a nivel nacional de absoluto repudio ante la muerte ante una nueva muerte, la muerte de un trabajador. Y nosotros lo que hicimos fue en la capital federal realizar una movilización a la casa de la provincia de Neuquén para señalar, obviamente, la responsabilidad de el gobernador de esa provincia, que es Jorge Sovich, quien dio la orden de represión que acabó con la vida de Fuentealba. En el momento que nos estábamos desmovilizando, nuestra columna también pasó por un local. En ese momento, este señor, si puede decirse que es un señor, se estaba candidateando para ser presidente de la nación, y uno de sus lemas de campaña, paradójicamente, era por más educación y seguridad. Y en ese momento, colmados de impotencia, de indignación, y de todo lo que a este pueblo le genera tener un nuevo muerto en sus filas, hicimos un scratch a este local partidario. Eso terminó una represión brutal, brutal. Es decir, ese día nosotros terminamos con más de 16 compañeros presos, de los cuales inmediatamente fueron trasladados a un penal de máxima seguridad. Y ahí, a unas pocas cuadras del local, sin ninguna orden de detención y de forma completamente arbitraria, detienen a nuestro secretario político, Fernando Esteche, quien no había participado del escrache, solamente porque no había estado presente. Es detenido a unas pocas cuadras de nuestro local y, bueno, llevado a prisión. Esto fue el 5 de abril, y el 17 de abril, cuando ya teníamos una docena de compañeros en prisión, entre ellos Fernando Esteche, estábamos realizando un acto por el Día Internacional del Preso Político en Callao y Corrientes. Callao y Corrientes, acá, son dos avenidas en pleno centro, para que ustedes tomen idea, tengan una dimensión, es pleno centro de la capital federal. Estábamos haciendo un acto público pidiendo por la libertad de nuestros compañeros. Frena un auto de civil, embiste a Raúl Lescano, lo golpea, lo mete en un auto sin patente, y se lo lleva detenido. De hecho, tuvimos que emitir un habeas corpus, porque nuestro compañero ha estado más de 4 horas en carácter de desaparecido. Digo, son todas cosas que, si hay algo que este pueblo, el pueblo argentino, lamentablemente tiene, es memoria, ¿no? Es decir, son operaciones y formas propias y modos de operación propios que ha tenido nuestra dictadura militar.
Y tras las detenciones se puso en marcha un rodillo mediático de criminalización de la protesta y edulcoró el accionar de quienes habían matado a Fuente Alba. Se puso en marcha entonces un juicio con 4 jueces cargados de antecedentes siniestros en el encubrimiento de la represión en tiempos de la dictadura militar.
Exactamente. Después lo que siguió a esta detención, nosotros estuvimos 6 meses en prisión, 6 meses de prisión completamente por fuera de derecho. Es decir, acá existe algo que, digamos, que uno tiene la posibilidad de esperar el juicio en libertad. Era un derecho que nos fue una y otra vez negado, porque decían que nos íbamos a fugar, bueno, argumentaban todo tipo de arbitrariedades, porque no tenían sustento, justificación alguna, ¿no? Los argumentos que en ese momento desde la justicia nos daban. Entonces nuestros compañeros decidieron empezar una huelga de hambre, una huelga muy, muy severa, donde no tomaban más que líquido, o sea, solamente ingerían agua, una huelga de hambre que duró 45 días, imagínense, fueron 45 días de muchísima movilización y presión, porque nosotros no estábamos jugando a todo nada, es decir, estaban jugando nada más y nada menos que la vida y la muerte de 2 compañeros nuestros, ¿no? Y finalmente, después de 45 días de huelga de hambre, nuestros compañeros son liberados. En el 2010 viene el juicio, ¿no? Para hacer un poco la cronología, esto fue en el 2007, en el 2010 llega el juicio, un juicio que lleva a cabo un tribunal, que, como bien decís, es un tribunal que es de lo más nefasto que aún prevalece, que aún persiste en el poder judicial, porque acá en la Argentina no existe la justicia, acá la justicia es un poder corporativo, ¿no? Entonces, lejos estamos nosotros de considerar esto justicia, lejos estamos de considerar esto como alguien garante de derechos, ¿no? Creemos que la justicia es un poder corporativo, y el tribunal que a nosotros nos juzgó y nos condenó es fiel reflejo de eso. Nosotros nos juzgó y nos condenó el juez Pons, Gordo y Larrambevere. Estos 3 jueces fueron jueces que con toda celeridad se atrevieron a juzgar y a condenarnos a nosotros, pero que no quisieron, se excusaron de juzgar a los militares, se excusaron de jugar a los genocidas porque son amigos de los genocidas, porque han tenido complicidad y responsabilidad directa en lo que fue el exterminio sistemático en la Argentina acá en los años 70. Fueron jueces que fueron cómplices y que fueron garantes de la expropiación de bebés durante la dictadura militar, que trabajaban en los tribunales de menores, que sacaban que expropiaban a los chicos que tenían nuestras compañeras en los centros clandestinos de detención y después se los daban como si fueran botines de guerra entre policías, entre militares, y hacían uso de los hijos de nuestros compañeros. Bueno, han sido cómplices de eso. Y entrados los 90 han sido también parte de la estafa al Estado argentino. En los 90, cuando acá se han hecho negocios multimillonarios que vaciaron las arcas del Estado, que han sumergido al pueblo argentino en las peores de las miserias, bueno, estos jueces también fueron cómplices, fueron parte de esta gran estafa. ¿Por qué? Porque son estafadores y porque son desfalcadores. Este mismo tribunal hace 3 semanas absolvió, para que quede claro, al expresidente Fernando de la Rúa por una causa de sobornos millonarios. Acá en el 2000 se aprobó una ley de flexibilización laboral, una ley muy nefasta, donde para poder aprobarla se pagaron sobornos millonarios. Y está aprobado, eso está aprobado, que así fue. Bueno, este tribunal absolvió a toda esta manga de delincuentes. Entonces, esa es la batalla que nosotros estamos dando, ¿no? Es una batalla contra la corporación judicial que con toda celeridad se atreve a juzgar y condenar a la militancia popular con las penas más altas, porque a nosotros nos condenaron a casi 4 años de prisión, y que absuelve y deja libres a los estafadores, a los desfalcadores, a los genocidas, a los expropiadores de bebés. De hecho, la discusión que nosotros estamos dando, y que es gran parte o uno de los pilares de la campaña nacional e internacional, es que a Fernando Esteche, secretario político de nuestra organización, que recibe la pena más alta, se lo está acusando por un hecho que no cometió. ¿Por qué no decimos que es un hecho que no cometió? Porque él no ha estado ese día participando del escrache. No ha estado porque justo me dejaba, o sea, no estuvo en los hechos. Entonces la discusión es, ¿qué se está juzgando acá? Porque si se estuviese juzgando, si en ese juicio se hubiese juzgado una vidriera rota, unas piedras tiradas, entonces Fernando Esteche tendría que estar absuelto porque no tiró ni una piedra ni rompió ni un vidrio. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que se le aplica a Fernando Esteche es la autoría intelectual. Lo que se dice es, bueno, Fernando Esteche no estuvo en los hechos, pero él es el autor intelectual de todo esto y por lo tanto se le aplica la pena más alta. Entonces la denuncia nuestra tiene que ver con esto, tiene que ver con es un nivel de persecución política que en última instancia se tienen que hacer cargo, es decir, es la aplicación, si se quiere, de lo que es la ley antiterrorista. El tribunal, para condenarlo, hace caso a un policía que con un testimonio falso dice que él lo vio a Esteche. Cuando en primera instancia, en la instrucción primera, se había comprobado que Esteche no está en los hechos, porque aparte, si hay algo que funciona bien acá, son los servicios de inteligencia, son los seguimientos, entonces cada cual sabe, y ellos saben mejor que nosotros, dónde estuvo cada quien ese día, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la condena que estamos atravesando, que son casi 4 años de prisión para nuestros compañeros Fernando Esteche y Raúl Lescano.
Ahora movimientos sociales y políticos, intelectuales, comunicadores y un largo número de personas y colectivos exigen el indulto para Esteche y Lescano como único remedio para reparar el despropósito de ser preso político en tiempos de democracia. Florencia Prego, de Quebracho, nos explica lo que están haciendo para conseguir la libertad de sus compañeros.
Nosotros tenemos 2 caminos, si se quiere, que estamos empezando a trazar. Uno es a nivel internacional, que vamos a apelar a la CID, si vamos a apelar a la Corte Interamericana, haciendo hincapié en la persecución política contra Fernando Esteche, porque creemos que eso es, si se quiere, nuestra carta más importante, ¿no? Es decir, señalar que él no estuvo en los hechos y que tiene la condena más alta, entonces eso es claramente persecución política sobre nuestro compañero. Y por otro lado, una gran batalla, que es una de las más importantes, creo yo, que estamos dando, que es, como vos decís, por el indulto que está solamente en manos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y que entendemos que no va a ser una batalla para nada fácil, pero como buenos combatientes estamos dispuestos a darla. No tenemos mucho más alternativa. La única forma de lograr la libertad de nuestros compañeros en indulto, nosotros ya hemos llegado hasta la Corte Suprema de Justicia, que es la instancia máxima a la cual se puede apelar. La Corte Suprema de Justicia nos ha negado nuestro recurso de queja. Quiero decir que no dio lugar a nuestra apelación. Así que en términos jurídicos, acá en nuestro país, nosotros ya no tenemos más instancias. O vamos, apelamos a la CID en términos internacionales, eso por un lado, y a nivel nacional la única forma de lograr la libertad de nuestros compañeros es el indulto. Así que estaremos dando ambas batallas, ¿no? Y nosotros entendemos que, digamos, que esta es una batalla que también le puede servir, entre comillas, al gobierno. El gobierno ha emprendido este último tiempo una lucha contra el Poder Judicial por las características que te comentaba en un principio, apelando a la democratización de la justicia y demás, y me parece que nuestro caso es fiel reflejo de eso, es fiel reflejo de la impunidad, de la arbitrariedad que tiene este poder judicial en la Argentina, ¿no? Entonces, una forma de dar batalla contra eso me parece que es que el gobierno también asuma nuestra causa, que es una causa meramente política, y bueno, nos acompañe en este proceso de libertad de nuestros compañeros, que va a depender pura y exclusivamente de la voluntad política que ellos tengan.
Era Florencia Prego, del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho de Argentina. Si queréis, en nuestra página web másvoces.org tenéis una versión extensa de esta entrevista que hemos mantenido con Florencia Prego, del MPR Quebracho de Argentina.
Informativo Más Voces.
En el estado mexicano de Michoacán está teniendo en las últimas fechas unos enfrentamientos entre varias partes que puede ser calificada de estallido de guerra local. Supuestamente, por un lado, estaría el cártel del narcotráfico de los Caballeros Templarios, que manejan el territorio del estado; por otra, las fuerzas gubernamentales con el ejército y la policía federal; y por otra, hasta cuatro grupos diferentes de brigadas de autodefensas. En declaraciones para la Radio del Sur, el periodista de la red Puente Sur, César Paredes, señaló que en el estado de Michoacán hay un laboratorio del gobierno federal mexicano y una estrategia de seguridad que la está manejando el asesor del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, el colombiano Óscar Naranjo. Escuchamos la entrevista con el periodista, Red Puente Sur, desde Michoacán, en México.
Nosotros lo vemos como un laboratorio del propio gobierno federal, de una posible aplicación de una estrategia de seguridad que llegara a México cuando Peña Nieto, ya presidente electo, mandara llamar a Óscar Naranjo, este brazo derecho de la seguridad de Uribe, este colombiano, que además fue el ejecutor de aquella invasión a sucumbíos que le hace Colombia al Ecuador, en donde, por cierto, murieron cuatro mexicanos. Ese Óscar Naranjo llega a México con unas estrategias de seguridad muy parecidas a los procesos de grupos paramilitares que entonces con Uribe tuvieron aquella triste historia. Esta coordinadora de autodefensa que tú denominas, si bien es cierto, forma parte de este complejo ajedrez de Michoacán, no pertenece a esta estrategia del gobierno federal, sino que está mezclada. Hay una propuesta mixta de brigadas allá en el estado de Michoacán. En concreto, hay cuatro modelos de brigadas autodefensa, las que se generaron porque el pueblo estaba cansado que la autoridad municipal y estatal no los defendía y estaba del lado de los malos, digámoslo así, entre comillas, de los narcotraficantes. Estas financiadas por los empresarios, productores que estaban cansados de ser atacados y no defendidos por la seguridad, y de los michoacanos que viven en Estados Unidos y Canadá, que tenían la intención de regresar o de apoyar a sus poblaciones. Con ese dinero se financian estas brigadas autodefensa encabezadas por Mireles, que sufrieron un accidente hace 5 días y que actualmente está hospitalizado. La segunda estructura de autodefensas son estos grupos paramilitares que están financiados por la policía o apoyados por la Policía Federal, que desarrollan estrategias junto con la Policía Federal y que se enfrentan a los pobladores y a los delincuentes en esa zona, haciendo un juego perverso de ciudadanos contra ciudadanos, unos buenos, otros malos, otros regulares. Las terceras brigadas autodefensa que están mezcladas ahí son las disfrazadas por el cártel de la nueva generación, que es el cártel de la droga del estado de Jalisco, que intenta ganar territorio al interior de Michoacán. Y las cuartas, las más legítimas y las más antiguas, las policías comunitarias creadas en la zona indígena de Michoacán, en aquel ya hace 21 años levantamiento zapatista, y estas se han visto afectadas por toda esta enjambre de nuevas formas de defenderse y de ser atacado en el estado de Michoacán, porque son deslegitimizadas por la opinión pública, porque se confunde cuál es cuál. En medio de todo esto, el pasado sábado inició el territorio comanche michoacano, se convirtió en un estallido de guerra formal, y un estallido de guerra formal lo digo porque la madrugada del martes, la noche del lunes, en una estrategia diseñada por el gobierno federal, el ejército, que en todos los países del mundo es quien defiende la soberanía y quien está del lado del pueblo, llegó a desarmar a las auténticas autodefensas para seguir dejándole el paso abierto a la delincuencia, cuando menos esa es la visión que tiene el poblador de Michoacán, que ahora está armando barricadas en las entradas y salidas de la mayoría de los 25 municipios que componen este territorio comanche, y ellos ahora, después de tantos muertos y tanto sufrimiento, ven como principal enemigo al ejército, cuando pues obvio decirlo es debería de ser exactamente a la inversa. Eso está pasando en términos generales, en un resumen muy 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 sintetizado, en el estado de Michoacán. El estado de Michoacán está sin gobierno, no hay un gobernador que pudiera hacer la afrenta a algo tan complicado. El gobernador actual está muy enfermo, pidió un año de licencia, solo iba a tener 3 años, 2 meses al frente, y de 17 ministros, secretarios, se les llama aquí, de Estado, ha despedido a 15 a lo largo de un año y los ha repuesto esos 15, es decir, hay un desgobierno total. Y a nivel municipal, pues las policías municipales y los presidentes municipales pertenecen a una de estas 4 grupos que yo traté de describir, pero tristemente no pertenecen al grupo de los buenos o del pueblo, sino al grupo del cártel de la droga y que opera en el estado, que se llaman los Caballeros Templarios. Estos Caballeros Templarios castigan a quienes desde su óptica, desde su escala de valores, se portó mal en la comunidad y ejecutan la ley por su propia mano. Son una especie de mafia con padrino que están totalmente penetrados y vinculados con el gobierno local.
César, de verdad que agradecemos entonces que nos mantengas al tanto de lo que ocurre en Michoacán, porque es la mejor manera que tenemos para desmontar todas estas mentiras que están surgiendo de muchos medios privados de comunicación, defendiendo la postura del gobierno de Enrique Peña Nieto de reprimir a quienes realmente están poniendo su vida para luchar contra estos grupos del crimen organizado, del narcotráfico allá en México. Te agradecemos mucho y esperemos seguir en contacto contigo para darle más información.
Aquí estamos a la orden.
Síguenos en Twitter, @ más-voces. aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.